Pampa, estudiante de Chipoletti, ocurrido ya hace poco más de un año, ¿no?
Poco más de un año. Nos vamos a remitir al 2 de julio del año pasado, precisamente en aquella vivienda de Confluencia al 1300 en la ciudad de Chipoletti, cuando fue brutalmente atacada a golpes, por sorpresa, la joven Agustina Fernández. Ella tenía 19 años, estudiaba medicina y había llegado hacía poco tiempo de Santa Rosa, La Pampa, con un montón de sueños bajo el brazo. Fue, decíamos, atacada ese 2 de julio. Tres días después falleció en el hospital producto de las gravísimas lesiones que había recibido. Hay un detenido, se llama Pablo Parra, un vecino que prácticamente la doblaba en edad, pero que tenía una obsesión, de esas obsesiones peligrosas, ¿no?, que tienen a veces las personas. En línea lo tenemos a Eduardo Prueger. Eduardo Prueger ha hecho pericias muy importantes que dieron o terminaron con, por definir la detención de Pablo Parra. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día, gracias por estos minutos con Nacional. Gypsy Lavín, Nico Rosicki y Marcelo Castro, te saludamos.
Hola, buen día.
¿Cómo andás?
Muy bien, trabajando.
Me imagino. Bueno, Eduardo, queríamos hablar contigo sobre, bueno, sabemos que la causa está ya a punto de ser elevada a juicio, posiblemente en marzo, ¿no? Se comience con estas audiencias.
Sí, así es. Estamos en la etapa final.
La etapa final. ¿Cuál es concretamente la acusación que hay y las pruebas que incriminan a Pablo Parra?
Hay un cúmulo de pruebas suficientes. Yo hasta la semana pasada presenté el último informe representando la querella, como perito de la querella. Ya presenté 4 informes. Uno hice en conjunto con uno de los peritos oficiales de Viedma, que tenía que ver con la identificación de fibras halladas sobre las prendas de vestir de Agustina, que eran compatibles con las fibras que se hallaron sobre la concertina, que estaba del otro lado del paredón, del lado del terreno del vecino, que tenía ADN de Parra. Y después un primer informe solo individual, que tenía que ver con el análisis de las cámaras que individualizaban el vehículo de Parra y luego identificaban finalmente el vehículo, dando vueltas en proximidades al lugar, en el horario en el que se produjo, en la ventana de tiempo en la que se produjo el hecho. También otra pericia que tiene que ver con una silueta que, si bien no se puede identificar, tiene antropométricamente, digamos, dimensiones que no permiten descartar que no sea Parra, digamos, no se puede descartar que no sea él. Después, por otro lado, otro informe que tiene que ver y fundamentalmente con el análisis de la escena del hecho, que este fue el último informe, análisis de la escena del hecho, la interpretación de los indicios, la proyección de manchas de sangre, todos los elementos que hay en el lugar que permitieron determinar cómo fue el ataque, cómo la agredió, cuáles fueron los primeros golpes, los últimos golpes, y después hacer un análisis respecto de cuán factible es que se trate o no de un robo, o en realidad de un simulacro de robo. Y entonces ahí hay otro desarrollo argumental que permite, digamos, interpretar que estamos ante un simulacro.
Se trabajó durante 5 meses, desde el momento del hecho hasta la detención de Pablo Parra, en medio de un escenario bastante complicado, ¿no? Porque Pablo Parra logró durante todo ese lapso desviar la investigación diciendo que había sido un robo, ¿no?
Y que es uno de las... Yo sé que a veces interpretar o imaginarnos cómo una persona puede, digamos, confundir a un equipo de investigación, y en realidad no se trata tanto de confundir, sino que muchas veces lo que sucede es que la primera hipótesis que se cree es la que se presenta a simple vista. La más obvia a veces no resulta ser la real, y para eso, bueno, lleva tiempo, hay que investigar, hay que hacerse preguntas, hay que poner en cuestionamiento esa supuesta hipótesis inicial o esa falsa hipótesis investigativa, que llevó durante un tiempo a orientar la investigación hacia un lado equívoco, que finalmente con la aparición de nuevos elementos, con la reinterpretación de esos elementos, permitió darle fortaleza a una hipótesis más certera.
Claro.
que había, además hay un elemento que es clave, hay una cuestión que es clave, es que no se hallaron indicios compatibles con la presencia de otra persona en el lugar del hecho, más que sea más allá de la víctima y de Pablo Parra, no habían indicios que indicaran la presencia de una persona distinta.
Claro.
Y eso también es clave.
Ahora, Eduardo, si bien es cierto que hay abundante prueba técnica, prueba científica, ¿esto puede ser corroborado también con testimonios?
Sí, hay muchos testimonios valiosos respecto del vínculo entre ellos, de la obsesión de Pablo Parra con Agustina, del compromiso afectivo que él tenía, afectivo entre comillas, ¿no? O emocional, diría yo, que tenía con Agustina. Es decir, hay argumentos suficientes, hay elementos que permiten encuadrar este hecho en el un femicidio. Si no alcanza con un femicidio no es simplemente el asesinato a una mujer, ¿no? Sino que es el asesinato en un contexto de violencia de género. Y los elementos que se encontraron y los testimonios valiosos que hay permiten demostrar que se trata de un crimen de género, de un crimen en un contexto de violencia de género.
¿Cuáles son esos indicios?
Yo les voy a hacer una si les interesa, les puedo hacer una definición general para no dar tantas particularidades que van a surgir del juicio, pero para que tengan una idea, digamos, los crímenes en un contexto de violencia de género, primero que dan cuenta de un compromiso afectivo, como les decía. Por lo general, el femicida pone el foco en algunas acciones o comportamientos. Es una valoración subjetiva que hace el femicida, o los femicidas, sobre todo en el vínculo de pareja o expareja, ¿no? Hacen una valoración subjetiva respecto del comportamiento de la mujer que los empuja, ¿no? Todo esto entre comillas lo digo, que los empuja a hacer lo que hicieron, ¿no? Yo hago esto porque vos, y ahí viene la excusa respecto de esa valoración subjetiva que hacen respecto del comportamiento de la mujer. En este caso, Agustina ese mismo día había estado con otro muchacho. Y eso fue el detonante que llevó a que Parra hiciera lo que hizo, ¿no? En un contexto de un compromiso afectivo, ellos habían tenido algún vínculo sexoafectivo en algún momento, él había quedado atado a ese vínculo. Le había comprado un anillo, tenía expectativas de hacer un viaje con ella, ¿no? Como que habían elementos que demostraban, y además él estaba ese mismo momento, ese mismo día, en el complejo.
Claro.
O sea, Agustina ese mismo día estuvo con un amigo, con otra persona.
Exacto.
Y eso fue el detonante para que se comportara de como lo hizo.
Bueno, y ¿saben qué? Esto también hay que tener en cuenta, que a veces uno, cuando analiza, por ahí no está muy metido en el tema y escucha, bueno, pero hizo demasiadas maniobras para ocultar, ¿cómo puede ser que una sola persona haga todo eso? Y en realidad también hay que tener en cuenta que el 70% de los femicidas desarrolla alguna maniobra de ocultamiento. Un porcentaje muy pequeño se suicida, y casi les diría que un porcentaje ínfimo son los que se entregan y confiesan. La gran mayoría van a desarrollar alguna maniobra de ocultamiento, porque intentan zafar. Digo esto porque, bueno, claramente hubo maniobras de ocultamiento y simulacro en el crimen de Agustina, como los hay en la gran mayoría de los femicidios que se cometen en nuestro país. Dicho esto, además había un compromiso afectivo, habían expectativas puestas sobre ese vínculo respecto de Parra. Parra tenía expectativas sobre el vínculo con Agustina, y Agustina no tenía las mismas expectativas ni el mismo interés en la pareja y en la relación con él. Y eso fue el detonante. Y esto que les estoy contando lo encontramos en la gran mayoría de los femicidas. Cuando la mujer intenta o muestra signos o señales de independencia o de querer terminar con la relación, o comienza a tener a mostrar indicios de autonomía, como por ejemplo, no sé, empieza a estudiar o empieza a trabajar o se empieza a reunir con amistades, los femicidas, el varón violento, tiende a coartar todas esas libertades, ¿no? Violencia económica, violencia simbólica, le quita el celular, no le permite relacionarse con su familia, no le permite relacionarse con otras personas, la encierra. Bueno, todas estas son las características habituales de los femicidios. Bueno, en esta, si bien no tenían un vínculo de pareja formal, sí hay elementos suficientes para demostrar que se trata de un crimen de género, uh-huh. con todo esto que les cuento, ¿no?
Claro. ¿Se pudieron peritar los teléfonos o el teléfono de Parra, los dispositivos electrónicos de él?
Hay pruebas vinculadas con la prueba digital o tecnológica, pero no nos olvidemos que también este es otro elemento valioso. Habían otros celulares en el departamento y solo se llevaron los celulares de la víctima. Ese supuesto ladrón se llevó el celular de la víctima, que supo apagarlo. Se llevó el celular de Parra, que supo apagarlo. Y esos celulares, en un contexto de robo, nunca fueron encendidos ni revendidos en ningún lado. Un ladrón, alguien que entra a robar y roba los dispositivos, lo primero que hace es revenderlos en algún lugar, y al que se los compra los vuelve a encender. Claro. Los enciende, le pone un chip nuevo y los enciende. Estos nunca fueron encendidos nuevamente.
Hicieron desaparecer.
Exactamente, la maniobra fue de ocultamiento. Uh-huh. No fue. Esto también fortalece la teoría del simulacro.
Había otro dato, no sé si ya lo has investigado o has trabajado sobre él, y es un rastro que había quedado en una medianera o algo por el estilo. ¿Puede ser?
Sí, 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 hay
un
una...
pedazo de ropa,
sí.
Sí.
Hay un pedazo de tela, sí, con ADN de Parra, del uh-huh. otro lado de la medianera, del otro lado del paredón, colgado a cerca de 50, 60 centímetros de la pared del otro lado, una pared que tiene casi 3 metros de altura.
¿Y eso qué hace suponer? ¿Que él hizo todo un simulacro para volver a entrar?
Exactamente, que cruzó por ahí. No nos olvidemos, yo quiero hacer una aclaración, porque si no parecería como que estamos frente a un, no sé, un asesino del Mossad o de la CIA, ¿no? Un agente secreto. No, acá hay femicidas que trasladan el cuerpo, descuartizan el cuerpo y lo tiran en un río o lo entierran. Uh-huh. Hay femicidas que cortan el dedo a la víctima, como uno de los últimos casos de Cipolletti,
sí,
también.
Sí, tremendo, sí, también.
Entonces, no pensemos que porque parezca complejo o porque nosotros estamos muy lejos de hacer una cosa como esa, es algo, o porque sea muy lejano a nosotros, en realidad es lo más habitual. Lamentablemente, los femicidas hacen cualquier maniobra que tengan a su alcance y eso va a depender también de la capacidad de maniobra que tengan para realizar el hecho. Mm. Y del conocimiento que tengan sobre las circunstancias.
Claro, que eso no significa que elaboren la mejor estrategia, por ahí no les sale bien, ¿no?
Bueno, el 70% de los femicidas son capturados igual. Uh-huh. O sea, así como el 70% aproximadamente, ¿no? Desarrolla alguna maniobra de ocultamiento, sea porque se da la fuga o porque oculta evidencias o lo que fuera, o desarrolla algún simulacro, el famoso simulacro, no sé, la encontré así, me fui, cuando volví, discutimos, cuando volví la encontré así, o una maniobra, o un simulacro de suicidio, o de accidente doméstico. Bueno, también están los que hacen maniobras más complejas, la envuelven, la cargan en un vehículo, la trasladan y la ocultan en algún lugar.
Eduardo, en esta línea de temática, ¿qué porcentaje de femicidas se suicidan?
Mirá, vamos a plantearlo de otra manera. Uh-huh. El homicidio-suicidio es una tipología, digamos, que existe, que es bastante, bastante poca con relación a la cantidad de homicidios que hay. El homicidio-suicidio está en un porcentaje menor. Sin embargo, dentro de toda esa totalidad de los homicidios-suicidio, el femicidio-suicidio, que se da en el vínculo de pareja o de pareja, es el que se lleva el mayor porcentaje de estos hechos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un compromiso afectivo, por un lado. Algunos sociólogos, psicólogos y antropólogos lo han interpretado también no solo como una cuestión de compromiso afectivo, sino también otros lo tienen asociado a, bueno, la pérdida de ese objeto, la pérdida de su supuesto sentido de la vida, que era esa obsesión que tenía con la persona que asesinó. Bueno, se terminan suicidando, y otros lo asocian con escapar y huir de las consecuencias legales. Claro. Porque saben que después viene una condena social, que después viene toda la gente que lo conoce. Por lo general, también el que se suicida no desarrolló ninguna maniobra antes de ocultamiento.
Uh-huh. Directamente,
¿no? Se matan al lado de la víctima.
Claro. Está. Bien. Eduardo, te agradecemos muchísimo estos minutos charlando con Radio Nacional. Seguramente vamos a volver a retomar estos temas.
Bueno, chicos, muchas gracias. Les mando un saludo.
Abrazo
Hasta
grande.
Luego, muchas gracias.
Hablábamos con el licenciado en criminalística Eduardo Prueger.